La historia que les vamos a contar a continuación nace del empeño e ilusión de un grupo de niños y adolescentes que vivían en una zona cercana a un vertedero de basura de Asunción de Paraguay, y de Fabio Chávez, un profesor de música que imaginó una salida para ellos.
Bueno, más de 10 años después podemos decir, son la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, han recorrido medio mundo con sus sonidos y con su inspiración, y ahora están en Uruguay para dar uno de sus especiales conciertos, podemos decir.
Los invitó Medicina Personalizada, ¿no? Y por eso que tenemos la suerte de tenerlos acá, es la orquesta. Gracias, Fabio Chávez, por estar con nosotros.
Bueno, gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, estamos gratos de compartir con ustedes, felices aquí en Montevideo. Siempre nos sentimos como nuestra casa cada vez que venimos.
¿Cuántas veces han venido acá a Montevideo?
Bueno, con el grupo hemos venido 2 veces, es la segunda vez. El año pasado estuvimos también en un evento importante. Pues yo tuve la oportunidad de venir más veces como conferencista en otros eventos.
Che, ¿qué conferencista que sos? Te escuchan en todo el mundo hablar de esto.
Y más o menos, sí.
Porque vos sos músico y también tenés una especialización en reciclaje o algo ambiental.
Técnico ambiental. Estudié una carrera universitaria, ingeniería en ecología humana en la Universidad Nacional de Asunción. Y también filosofía en la Universidad Católica.
¿Y cómo fue que esas dos cosas, ¿no?, en tu cerebro y en tu personalidad hicieron clic? Y dijiste, con esto puedo ayudar a las personas del vertedero.
Bueno, también sumé a eso la experiencia que he tenido de enseñar música por mucho tiempo en mi pueblo, donde crecí, en Carapeguá, se llama 83 kilómetros de Asunción, la capital del Paraguay. Y bueno, es la conjunción de todo eso, ¿verdad? Es un poco una filosofía de vida también, muy asociada a lo sustentable, a la música, que ha cambiado mi propia vida, y a los elementos técnicos que he adquirido en la universidad con la carrera que he seguido.
A ver, Fabio, vamos a contarle a la gente que está en la casa, que nos está escuchando, porque acá estamos en el estudio realmente rodeados de instrumentos, pero son instrumentos reciclados. Contanos qué es lo que haces. Con la basura que encuentran, ustedes hacen instrumentos musicales.
Sí, así mismo. Bueno, para los que tal vez no les cuesta tener una idea, es un paralelismo más o menos, pero guardando distancias, con el grupo Les Luthiers, que utiliza elementos alternativos para construir instrumentos musicales. Pero en nuestro caso es un poco más, más al extremo, digámosle, de buscar innovar, porque no tenemos los elementos como micrófono, por ejemplo, para que el instrumento suene como lo hacen ellos, o no tenemos accesorios musicales para colocarle a un elemento, a cualquier material, para que suenen como instrumentos. Nosotros tenemos que crear casi todos los instrumentos, sus partes y sus accesorios a partir de lo que encontramos en la basura.
Por ejemplo, que hay muchas latas, por ejemplo, vemos también pedazos de, ¿cómo se llama?, de cubiertos.
Sí, sí. Y fue un proceso de casi 11 años ya de buscar materiales que tengan la cualidad de amplificar y proyectar el sonido, constituidos en una caja de resonancia, puedan amplificar y funcionar como la caja de resonancia de un instrumento musical. Todos nuestros instrumentos son acústicos, suenan por sí mismos.
Fabio, contanos, a ver, tenemos una guitarra, tenemos un violín, hay un saxofón, ¿qué más?
Una trompeta.
Contanos de qué están hechos, por ejemplo, esta guitarra o el violín, o el saxofón.
La guitarra es la caja de resonancia son 2 latas de dulce de 5 kilos de batata. Una parte es de chocolate y la otra parte es de vainilla, ¿verdad? Porque esto reproduce un poco la forma de la guitarra. Imaginen, un número 8 grande, ¿verdad?, que es la forma de la guitarra. Tiene el brazo de la guitarra y la tastiera está hecho de madera de pallet. También en la cabeza de la guitarra lo que sí son elementos formales son las cuerdas y la clavija, pero también hay una alternativa de, si uno no tiene posibilidades, las 3 primeras cuerdas de la guitarra, por ejemplo, son no hay mucho secreto, el mismo material de nylon, como una caña, como un hilo de pescar.
¿Todos ustedes participan en la elaboración de los instrumentos, además de tocarlos, o cómo es? ¿Hay un equipo para eso?
Es un proceso donde participan otras personas, recicladores de por medio, que acceden al vertedero y a los materiales. Una persona en particular, que era antiguamente reciclador y ahora luthier, cambió un poco de profesión.
¿Tú le tuviste que enseñar?
Fue un poco la sumatoria de lo que yo sabía, además de otras personas que con generosidad han ofrecido sus conocimientos, entre los cuales se encuentra un uruguayo.
¿Quién?
Un luthier uruguayo que se llama Camilo Abrines, que vive ahora en Punta Negra.
Wow.
Y trabaja en la Escuela de Música de Maldonado. Mirá. Por eso hoy a la noche tenemos un concierto en Maldonado.
Qué bien. ¿A qué hora? Sí, ya así la gente se entera.
A las 8 de la noche.
¿En dónde?
En la Catedral de Maldonado. Retribuyendo ese conocimiento que él nos ha proveído en su momento. Y hace poco estuvo de nuevo en nuestra Escuela de Música. Y bueno, con el tiempo esta persona que era reciclador se dedicó a esto, fue mejorando, y hoy en día ya un chico de la orquesta que es ya músico va mejorando estos instrumentos, buscando una mejor sonorización, ¿verdad? Y buscando un sonido más apropiado al repertorio que cada vez tratamos de desarrollar con más rigurosidad.
Fabio, a ver, esta orquesta está conformada por cuánta gente, ¿de qué edades más o menos? Pues son chiquilines muy jóvenes, muy chicos.
Bueno, vamos al universo de 300 niños que estudian en nuestra escuela de música, es muy cerca del vertedero, en la comunidad, de los cuales 60 ya están en un nivel un poco más avanzado y son los que participan en las actividades propias de la orquesta, ensayos, prácticas instrumentales, presentaciones públicas en Asunción, en la comunidad misma en Asunción, en el país, ¿verdad? En el interior de Paraguay, y un grupo más avanzado de los viajes, ¿verdad? Que tenemos un promedio de ya 40 viajes hechos en estos 5 años que inició este proceso de viajar.
Y contame cómo fue la experiencia de tocar con Metallica, porque ustedes fueron teloneros de Metallica, ¿cómo les llega la propuesta? ¿Se sorprendieron? ¿Estuvieron con ellos? A ver, capaz que alguno de los músicos nos pueden contar también cómo fue su experiencia.
Sí, Ada, que es más metalera que yo, pues creo que va a poder expresarse mejor.
Sí, en principio no pensamos que era cierto, ¿verdad? Que no hayan invitado, o sea, nadie puede creer eso de que el grupo tan famoso como Metallica, al menos en el mundo del rock y metal, nos haya invitado a una orquesta que es más de música clásica, música popular y todo eso. Y tengo un compañero también que es muy fanático de Metallica que no vino, y él habló con Fabio y le dijo que no puede desperdiciar esta oportunidad si era cierta. Nosotros muy emocionados fuimos y por suerte se dio bien el concierto a pesar de nuestros nervios. Y
¿ustedes tocaron junto con ellos? ¿Fueron teloneros? O sea, ¿previos a Metallica sí, o también tocaron con Metallica?
Lo peor que nos ocurrió fue ser teloneros. ¿Por qué lo peor? Porque también tocamos con Megadeth, que uno de los grandes también grupos de thrash metal. Y en ese caso tocamos con ellos, ¿verdad? Eso fue para nosotros mejor porque cuando tocas con el grupo, ¿verdad? Con un grupo que tiene sus fans y su público, aunque toques más o menos mal o lo que sea, y estás arropado por ellos, ¿verdad? La gente siempre te va, no sé, aplaudir, respetar, porque tú estás en el escenario con ellos. Pero tocar media hora antes de Metallica, ante 50.000 personas que ya están esperando solamente ya Metallica hace 3 o 4 horas,
¿Y cuál fue la reacción del público?
Bueno, es que te vayas apareciendo tú, ¿verdad? Ahí en el escenario, ¿verdad? Sí. Es como tirarte a los leones, ¿verdad? Porque 50.000 personas que venían a escuchar a Metallica y éramos nosotros los que aparecíamos en el escenario. Pero gracias a Dios, ¿verdad? En todos los casos, fue una respuesta increíble para nosotros, una respuesta muy afable. Mira que yo nunca había ido hasta ese entonces a un concierto de metal. Me parecía que los que iban ahí es porque algo les faltaba o algo estaban mal, ¿verdad? Pero realmente encontramos un público muy, muy cercano a nosotros, muy amable, realmente que nos acompañaba. Imagínate que en el primer concierto de la gira, de los siete conciertos que hicimos con Metallica por Sudamérica, el primer concierto fue en Bogotá, Colombia, y la gente cantaba con nosotros nuestros temas. Y además, wow, tocamos música clásica en el concierto de Metallica. Entonces, realmente fue recibido muy buena manera y el público nos animaba y nos aplaudió y cantó con nosotros nuestros temas.
¡Wow! Me encantaría saber, además de estas experiencias así tan wow de shows y estas giras mundiales que hacen ustedes, ¿cómo les cambió la vida esta orquesta a los chicos? Porque son niños y adolescentes. Hay algunos que se vinieron súper tímidos, ¿no? Porque sí. Solo hablan a través de los instrumentos, ¿puede ser?
Sí.
Si no, pueden responder las preguntas tocando el violín, no, mentira. Pero, no, me encantaría saber cómo a ustedes les repercute en su vida, porque, bueno, son de ahí del barrio de cerca del vertedero, ¿no? El vertedero basura, y esto de viajar por todo el mundo y conocer de música, ¿cómo les ha cambiado?
Aquí Daniel va a dar su estancia.
Adianchi, Daniel, dale.
Bueno, a mí, por ejemplo, me cambió mucho la vida, porque antes de que yo entrara en la parte de la música, yo quería ser, o sea, un profesor así de taekwondo y esas cosas, y me gustaban mucho esas cosas, pero como no podía, no tenía los suficientes recursos y todas esas cosas, mi mamá no creía. La primera vez que yo le dije, mamá, voy a tocar con Fabio y con la gente de Metallica y todas esas cosas, ella no creía, me dijo, no, qué mentira, ¿verdad? Todo eso.
Anda a estudiar.
Anda a estudiar y esas cosas. Yo no creía que yo iba a poder tocar con Fabio y con ellos, porque, o sea, no creía en ese momento que la orquesta surgiría así de una forma tan grande. Hasta que yo ingresé a la orquesta y tocamos y fui creciendo, fui siendo parte de ellos. Y creciendo más y más, y me cambió de repente la vida, porque recorrí muchos lugares gracias a ellos, conocí nuevas personas, nuevas amistades, nuevas familias.
Además que ustedes aprenden a creer un poco más en ustedes, ¿no? En sus capacidades, sí. Y ver el mundo más allá del vertedero.
Sí.
¿Y cómo han elegido cada uno de ustedes qué instrumento tocar? ¿Es porque ya conocían, les interesaba, les llamaba la atención?
En mi caso sí, ya conocía más o menos los instrumentos clásicos. Y más el violín, siempre me gustó el timbre, y en el caso de los reciclados siempre me gustó sus colores. Son los violines, son los más coloridos.
¿Hay algún material que suene mejor que otro para los instrumentos?
Bueno, siempre hay... Bueno, el detalle en sí es un secreto que lo guardamos celosamente.
¡Ah!
Pero, bueno,
secreto.
En los instrumentos hay que tenerlo en cuenta, que los materiales que uno elige, bueno, que no sean los materiales nobles que le llaman, ¿verdad?, para construir instrumentos. El metal siempre es un material que produce mucha vibración. Vibración en instrumentos significa sonido.
Uh-huh.
Cuanto más vibra un instrumento, más sonido produce. Entonces las latas son muy buenas para eso, vibran mucho y producen buen sonido. O sea, amplifican el sonido y proyectan. Esa es la lógica de una caja de resonancia de cualquier tipo, ¿verdad? Entonces nosotros, nuestros violines están hechos con latas de pintura, fuentes para cocinar de aluminio, la guitarra está hecha con dos latas de dulce, ¿verdad? Y la misma cosa, los instrumentos de viento están hechos con tubos de agua.
Hay chapitas de bebida, ¿no?
En sí, algunos así instrumentos mismo, de viento. Cerveza paraguaya.
De cerveza paraguaya, sí, no
funciona,
no cualquier
chapita. La uruguaya probamos, no funciona.
Ah, no suena.
Ese es el secreto, capaz.
Claro. No, mentira, no.
Sí. Bueno, pará, pero ustedes han protagonizado varios videos virales, eso los ha ayudado obviamente también a ser reconocidos en el mundo entero, y también el hecho de que puedan de alguna manera conseguir también apoyo económico para que sigan funcionando.
Sí, nosotros realmente, nuestra historia destacó y digamos explotó cuando se socializó por las redes sociales el tráiler de la película que se hizo sobre nuestra historia, hecha por un grupo de cinematógrafos de Estados Unidos, y que realmente tuvo un boom, mucha gente vio eso, ¿verdad? Creo que en la primera semana más de 1 millón de personas vio eso por las redes sociales, y eso realmente nos generó muchísimas oportunidades, nos conectó con muchas personas. El cantante de Metallica, Jane Hetfield, vio ese video. Imagínate tantas cosas que verá en su vida todo el tiempo ahora, y eso le llamó la atención.
Eso, ¿verdad?, lo emocionó.
Claro.
¿Y esto también hace que se replique el sistema de la orquesta, sí, en otros lados, haciendo, sí, nosotros, instrumentos con basura?
De hecho, en el último tiempo estábamos recibiendo muchas propuestas y solicitudes de replicar este proyecto en otros lugares. La primera gran experiencia exitosa la hemos ya tenido en Madrid, España.
Uh-huh.
Donde hay un grupo de una organización que se encarga de gestión de residuos y que ha financiado la réplica de este proyecto en dos comunidades con riesgo de exclusión social, una comunidad de gitanos y otra comunidad donde viven niños cuyos padres están en conflicto con la ley, recluidos. Entonces han formado un grupo musical con instrumentos reciclados. Por supuesto, los europeos tienen su propio esquema, ¿verdad? Bueno, la basura misma no es la misma, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero me acuerdo la primera vez que fui con mi guitarra reciclada, la que tengo aquí, y estaban los profesores que iban a enseñar y me miraban raro este instrumento que trae. ¿Por qué necesidad nosotros estamos teniendo de estar haciendo este tipo de cosas? Me dijo. Decía, acá podemos conseguir instrumentos. Y nos fuimos a una, justamente al hogar donde estaban los niños cuyos padres están recluidos. Y cuando vinieron abalanzándose sobre nosotros, viendo los instrumentos, yo le entregué mi guitarra sin ningún problema, porque esta guitarra es a prueba de niños traviesos, no se rompe, ¿verdad? Está hecha de dos latas. Y el profesor que llevó su guitarra clásica entró en crisis, ¿verdad? Porque ni cagando iba a dar su guitarra, ¿verdad? Entonces ahí me dijo, ahora entiendo, me dice, ¿verdad? Porque estos instrumentos, no solamente en el sentido de que, porque estamos cerca de un vertedero, bueno, la lógica fue usar los materiales que teníamos a mano, pero hay que entender que en muchas comunidades de Paraguay, creo que aquí también y en toda Latinoamérica, hay familias que viven en una casa que cuesta menos que un violín. Entonces es imposible darle un instrumento que cuesta más que su casa. Entonces hay que adaptar todo este proceso para lo que corresponde y lo que constituye aquello que no le va a generar un conflicto inmediato, porque tal vez no tiene una familia que sustente ese proceso, ¿verdad? Y viviendo con una familia disfuncional tal vez. Bueno, y estos instrumentos no se rompen, no se venden, no se pueden vender, no se pueden empeñar, no se pueden robar. Bueno, lo llevan, lo importante son ellos, no los instrumentos.
¿Y cuáles son sus sueños, chiquilines? ¿Qué sueñan hacer? ¿Quieren formar parte de una orquesta tradicional o quieren qué quieren hacer de su futuro?
A mí me gustaría seguir con la música, poder enseñar. El año que viene, si Dios quiere, voy a ir a una facultad de música, voy a terminar mis estudios y voy a enseñar en la escuela.
O sea, vas a ser profesora de música.
Sí.
Muy bien, ¿y algún otro que me quiera contar?
Daniel.
A mí me gustaría ser parte de una orquesta grande, así como la de Berlín.
¡Opache!
Hay que soñar a lo grande, sí.
Y sí, ¿no? Y
además... ¿Para qué te vas a quedar con chiquita, no?
Me parece que poner que fuiste parte de esta orquesta en tu currículum te va a abrir mil puertas. Y te vamos a ver ahí. Así que, y ahora es momento de escucharlos, me parece.
Sí, vamos a escucharlos. ¿De acá a Uruguay a dónde se van?
Y bueno, esta tarde estamos en Maldonado. Tenemos un concierto allí. Y luego el día siguiente, mañana, Dios mediante, conoceremos, pasaremos un poco... Y emprenderemos ya el regreso tal vez a Paraguay para quedarnos por Corrientes, Argentina, para hacer otra presentación.
Ah, muy bien, bueno, sí.
Bueno, y en 15 días tenemos que estar en Seúl.
¡Ah! ¡Lejos se van!
Sí.
¡Wow!
¿Cuántos son los que se van hasta allá?
27.
¡Qué experiencia, ¿no?
¡Qué tremendo! ¿Alguno de ustedes se va a Seúl?
Todos.
Ya, hay dos que levantan la mano.
Todos.
Uno
pone cara de sorprendido.
La timidez es tal que no levantan la mano.
Lo que pasa es que duda porque se enteró que la comida en Seúl es verduras, pescado.
Son unos días.
¿Qué es lo que se come en Paraguay? No me acuerdo cuál es lo más popular de Paraguay.
Carne y después carne y después carne.
Sopa paraguaya.
Igual que acá entonces. Sí, acá carne y más carne. Carne acompañada con carne, carne asada y carne al horno.
Bueno, vamos a escucharlo porque la verdad que si el mundo nos da basura hay que... devolverle con música y vamos a escucharlos un poco para ver tanto que hablamos, a ver cómo suena.
Bueno, me permitiría hacer solamente en 30 segundos, estamos viendo las imágenes de lo que ocurrió ayer en Barcelona. Nosotros hemos estado el año pasado en ese mismo lugar, en la Rambla de Barcelona. Nuestro hotel quedaba a 2 cuadras de ese sitio, ¿verdad? Y los chicos se sorprendieron realmente nuestra solidaridad con el pueblo español, que tenemos realmente una relación y un vínculo muy profundo, tenemos muchos amigos allí. Y bueno, creo que la violencia no se justifica de ninguna manera y nuestra solidaridad, fuerzas y pensamientos con ellos también. Queremos tocar ahora una versión para instrumentos reciclados de Libertango de Astor Piazzolla.
¡Ay, pero qué placer! Thank you.
increíble cómo suenan. La verdad que los felicito. Los felicito mucho. Me encanta porque nos aportan información desde el otro lado, pero el cartel está dado vuelta, por ende no leí lo que dijiste. Muchísimas gracias por venir. Sinceramente, les deseamos todo el éxito del mundo para lo que van a seguir, digamos, presentándose acá en Uruguay y lo que siga a nivel del exterior. Así que métanle y a por esos sueños.
Bueno, muchas gracias a ustedes y un abrazo a todos los oyentes.
Todo lo mejor. Un placer, de verdad, ¿eh?